¿Y sabes a quién tenemos aquí? Al grandísimo y queridísimo directorazo Rubén, a ver si lo digo bien, ¿eh? Schumacher. Porque siempre te chingamos las CH, ¿viste? Y se ponen, no. Dice, algún día vas a decir bien mi apellido. Bienvenido a tu radio, tu radio.
Muchas gracias, Boris, muchas
¿Qué
gracias.
expectativas con este cónsul que se viene a partir del 6 de agosto? Mira, el 5 está Joyce y Donato y el 6 debuta esta reposición que yo por conocerte a vos, a Marcelo Ayuf y al elencazo que tenés, los que vimos la del 22, yo creo que nos vamos a encontrar con otras cosas, ¿verdad?
Sí, lo que estoy viendo a 2 semanas del comienzo de los ensayos es un elenco que nos ha pasado cosas en estos 2 años. Entonces, todos han hecho más obras, han podido desarrollarse más. Entonces, también lo que pasa es que todos adquirimos un grado de densidad mayor porque no estamos como fue en las primeras funciones de hace 2 años, más atentos a que saliera de alguna manera. Ahora ya sabemos cómo es la obra, cada uno sabe su parte bien, sabemos lo que sucede.
Lo que vos querés.
Sí.
Además.
Además, la fortuna de los 11 cantantes, tenemos 10 que son del elenco del 22, ¿no? Y al que se sumó
Sebastián Angulegui, pero
Sebastián
ya era
Angulegui,
cover,
que
ya
era
estaba.
cover, con lo cual fue parte del proceso de
Es muy
construcción del
importante, lo dijo
espectáculo.
ayer. Además, bueno, la energía que tiene Sebastián Angulegui, si bien el papel es detonante, pero no canta tanto como
No.
pasa con Simón Bocanegra, por decir una ópera más famosa. Pero está con tanta energía que vos los escuchás hablar. Ayer estaba, por un lado, Carla Philipsic-Horn, y por el otro lado estaba Héctor Guedes. Y sabes que ellos hablaban de él mejor que él de sí mismo, y eso se debe a esa gran energía con un equipo increíble, increíble para esta obra. Ojalá se agregue una función, porque mañana que va a estar, mañana miércoles, Gladys investiga, ¿no?
Sí, por supuesto.
Acordate, tenemos la
Hemos
novena de La Plata y
hemos
vos
hecho un
tenés que vender
récord, por eso
entradas.
siempre lo
¿Ah, lo
dice, bueno,
decimos?
lo
Yo porque
contá.
no quiero. Gladys vendió 60 tertulias en 15 minutos.
Muy bien,
Pero
muy
es lo que
bien.
pusimos en cuenta, porque te imaginás las otras plateas y todo eso. Sí, una visión. Esto no sabemos si esto existe. ¿Viste esa música de... El original Marcelo Ayub, o su copia, está aquí. Bienvenido a
Acabo de
tu.
llegar, gracias. Hola.
Gracias, gracias. No,
Gracias por la
además,
invitación.
además que es tanta la. Bueno, vos con tus 35 actividades. Y además, Marcelo, a las actividades sumale la responsabilidad, que estamos hacia el conteo. Ayer, cuando me contesta mi compañera Yanaya y Margarita, que hacen la prensa, dice: ¡Ay, qué bueno, qué lindo, que vienen dos! Le digo. Ahora lo confirmé porque no sabés milimétricamente. Bueno, salto acá, trato así. Bueno, qué placer, Marcelo Ayub, qué placer, Rubén Schumacher. Y estamos ante una obra que todo el tiempo tiene algo que decir. Ayer hablamos con los chicos, ¿no? Con Héctor Guedes, Sebastián Angulegui, Carla Philipsic-Holm. Ustedes se hicieron justo a la salida de la pandemia, en una época donde hasta el verdulero era académico y te decían: hoy no te vendo porque no tenés pinta de enfermo, no, el zapatero no te vendía zapatos porque no coincidía. Entonces la secretaria era prácticamente la protagonista del momento. Ahora lamentamos decir, pero bueno. Vos, ustedes, Marcelito, Rubén, cuando salen del teatro y ves lo que pasa alrededor, yo creo que la protagonista va a ser la madre, la miseria, lo que dice, la dureza de todo lo que dice y canta. Encima con música hermosa, como
Claro,
hace.
yo creo que la obra tiene un gran mérito. Si bien cuando se la compuso, eran épocas de la Guerra Fría y había unas cuestiones políticas ahí que no están dichas adentro de la obra, pero que si uno las pone en contexto, ¿no? La obra es del 49, es del 50, entonces de alguna manera está ese tema ahí de manera muy violenta. Pero Menotti, gran compositor y muy astuto en su libreto, logra no poner ninguna marca muy fuerte. Pero tiene una característica particular la obra que a mí me gusta, además porque me parece que el libreto y la música son extraordinarios. Es, creo, si no me equivoco, la única ópera de gente pobre que existe en la historia de la ópera.
Sí, porque la bohème no son pobres.
No, claro, no, pero
son caprichosos. Son caprichosos, frustrados.
Además, son pobres porque tienen ganas.
Sí, digamos, y no, y la Gioconda, ella sola. Claro, y la madre.
Claro.
Ella esta sola. No,
Rodolfo tiene el alma millonaria.
Claro, sí. Claro, exactamente.
Como
¿no?
dice él.
Pero digo, entonces lo que pasa es que. En estos tiempos en que vivimos, ¿no? Se vuelve muy impresionante porque no está no es un mundo de fantasía. Entonces, era muy gracioso y muy terrible cuando la estrenamos en el 22. Cuando la secretaria decía vaccination, la gente creía en general que nosotros habíamos agregado ese texto como una especie de chiste a la pandemia, ¿no? Y es, creo, ser la única ópera que habla de una vacuna, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, de alguna manera, todo lo que le va pasando a estos personajes, producto de la miseria, la pobreza, y sobre todo de las injusticias sociales. Y una obra, no es que no haya otras obras que no traten sobre la injusticia, pero la injusticia social, la injusticia económica, la injusticia política está muy presente en esta obra. Entonces, estos son tiempos donde eso está, es nuestro tema cotidiano. Estamos todo el tiempo atravesados por el tema de la falta de justicia, la falta de oportunidades que permitan que se pueda vivir mejor. No estamos viviendo bien. Como sociedad no estamos viviendo bien. Entonces es importante que aún en un ámbito como el Teatro Colón eso aparezca y reaparezca y vuelva a aparecer y esté presente, además de poder tener óperas con princesas, con reinas de las noches, todo lo que fuera, que también es maravilloso que exista. Pero que haya una obra que tenga tanto contenido político y tanto contenido social, para mí es una alegría y poder ser el responsable de eso. Y quiero agregar, independientemente de eso, que para mí es una enorme alegría que en esta versión el maestro director sea Marcelo, que lo tengo a mi lado. Y de verdad es un enorme placer trabajar con él. Lo quiero decir públicamente, él lo sabe, pero quiero decirlo así a todo el mundo, a toda Radio Nacional.
Es un placer.
El placer es mío, maestro. Gracias por
es infinito. El que estaba comentando es el director y responsable visual de todo lo que, bueno, un poquito más de visual. Te conocemos, Rubén. Rubén Schutzmacher, un poquito más que visual. Y doble pregunta, Marcelo Ayub. ¿Cómo trasladamos eso a la música? Porque mira, hoy cuando me puse a elegir cómo ilustrar tu presencia, que agradecemos a las autoridades del Teatro Colón, te dejaron venir. Ahora, poné el candado a la puerta, así, y lo tenemos un ratito más a Marcelo Ayub. Y, por ejemplo, tenemos La Flauta Mágica, con una depuración que fue gran éxito. Lo dijo acá, era Gersan, antes de volver a actuar contigo, y era Gersan Paz. El placer de que le dijiste a la Pamine que ibas a hacer 6 estrenos en el concierto al día siguiente, y por el otro lado, el estreno de uno de los compositores más famosos de la actualidad, que es Tomás Hades, que además el éxito hizo que se repita, bueno, él mismo lo dijo en esta radio, ¿no? Digamos que tú
bastante ecléctico.
Es muy grande. Entonces, ¿cómo ubicamos a Richard Strauss? Vamos a escuchar un poquito después del estreno, porque tiene mucho que decir también, Rubén. ¿Cómo es la música del cónsul que sube escena a partir del 6 de agosto en el Teatro Colón?
Bueno, la música de Menotti, en este caso de cónsul, podemos decir que no es tan vanguardista. Tiene melodías cantables, tiene algunas reminiscencias de Puccini, de Strauss. Tal vez algunos críticos decían no con su sustancia, pero podemos escuchar, digamos, ese romanticismo que tienen estos compositores. Y obviamente que hay disonancias como en la música contemporánea, pero la disonancia siempre está al servicio del drama, está exactamente conectado con el drama. Entonces podemos escuchar como que es música de película que va siguiendo la acción. O sea, podemos escuchar el texto como una obra de teatro que trabajara, por ejemplo, el maestro Rubén con si hiciéramos, nos sentamos y hacemos una obra de teatro y hablan como si fuera un diálogo, es perfecto. Es más, la obra ganó un Pulitzer cuando la escribió Menotti. Y si ponemos la música sola, sin el texto, también podemos imaginar lo que va sucediendo, porque es muy descriptiva de la, por ejemplo, la canción de cuna de la madre cuando le está cantando a su nieto, cuando Magda se está quejando de lo único que le piden son papeles y está la famosa era de paper, paper, papers. Entonces hay un realismo muy crudo, hay un expresionismo en la escena del mago, hay un surrealismo cuando ella sueña y se imagina que su marido viene con una supuesta hermana que no es nada menos que la secretaria, que es, digamos, su peor pesadilla. Y hay también un gran realismo en toda la situación, en la pobreza. Como dijo el maestro, quiero recalcar el tema de la injusticia y agregar la indiferencia, porque son, digamos, dos de los parámetros y de las premisas que están en esta ópera. Así que, por eso, vamos a escuchar melodías hermosas, vamos a escuchar disonancias, pero que siguen perfectamente cuando entra el policía y lo quieren allanar la casa. No vamos a escuchar una melodía de bel canto, al contrario, vamos a escuchar portazos, ruidos de percusión, el piano que hace un clúster cuando Magda está por tomar la peor decisión, que es quitarse la vida. Y a su vez, cuando ella pide casi con clemencia, diciendo, por favor, escúchame, soy una persona, existe el cónsul. Es también, a lo mejor lo comentó el maestro antes que yo llegara, es una de las pocas óperas cuyo título, ese personaje que se llama cónsul, no aparece. No canta. No es el tenor o el barítono o el bajo.
Solamente aparece por una transparencia.
Una transparencia.
Qué terrible.
Lateral. Así que bueno, en esto creo que es muy descriptivo Menotti en tomar todas estas cosas, ¿no? De la melodía, de la disonancia, etcétera, para describirlo.
¿Sabés que cuando vino Menotti en el 2000, que además dirigió la escena del cónsul, yo como soy fanático lo maté a preguntas, y me acuerdo que yo le decía, pero ¿por qué las óperas son tan, tan bonitas, con tanta melodía? En aquella época no estaba tan al tanto de que iba a cambiar el mundo 25 años después, y que, bueno, ya hablar de disonancia era una cosa vieja del siglo pasado, ¿no? Que a algunos les disgusta que diga eso, pero la realidad es que todo lo que se estrena, como el concierto de Oboe que escuchamos recién, es todo con una música así. Y entonces me dice, mira, ¿querés conocer al verdadero Menotti? Escuchá mi concierto para piano, mi concierto para violín, mi concierto para cello, la misa, que es durísima, porque son dos públicos diferentes.
Son dos públicos diferentes.
Avanzan de diferente forma. Así que la explicación, no, y otra cosa, Marcelito, dice, guarda cuando tenés una melodía pegadiza, porque lo que está diciendo el personaje es a propósito, te lo llevas puesto, ¿no? Es así, Rubén, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que a mí me fascinan de la obra es ese cruce que tiene con el cine. Por eso muy bien la expresión de que hay una banda sonora en realidad, y por eso también hay algo que yo le pedí a los cantantes, que no actúen el melodrama, porque hay mucho de melodrama, porque ya la música se encarga de, digamos, la orquesta se encarga de
pintarlo.
De hacer eso. Un poco pasa en el cine, una persona en el cine camina por la calle, pero la banda sonora es la que le da la gravedad o la ligereza a la escena, ¿no? Y la otra es su relación con el musical, porque en realidad...
Rubén, hacemos una pausa porque tengo la música para que desarrollen los dos. ¿Cómo se estrenó esta obra, Gladys? ¿Cómo se estrenó? ¿Tenés ahí? Vos, Berenice, tenés ahí. ¿Cómo se estrenó esta obra?
Se estrenó en Nueva York, se estrenó en 1950 y fue el estreno mundial del cual vamos nosotros a tomar el monólogo de Magda Sorel de esta ópera The Medium, la soprano Patricia Newby. La orquesta de ópera de New York con dirección de Lehman Engel para esta obra de Giancarlo Menotti.
Oh, he speak? Does he breathe? Have you spoken to him?
Oh, I don't know what you're talking about. Of course you can see the consul, but he's a very busy man. The appointment must be made in advance. You can begin by filling this form, and then I'll see what I can do for you. Sign here. I said, sign here. Papers, papers, papers. But don't you understand? What can I tell you to make you understand? My child is dead. John's mother is dying. My own life is in danger. I ask you for help, and all you give me is papers. What is your name, Marcus Sorrel? Age 33. Color of hair, color of eyes, single or married, religion and race, place of birth, father's name, of a sale.
Thank you.
Uy, qué fuerte, por Dios, qué fuerte.
Compartíamos de Giancarlo Menotti, el monólogo de Magda Sorel de la ópera The Medium. La soprano era Patricia Nui, la orquesta de ópera de Nueva York, con la dirección de Lehmann Engel para ese estreno mundial de 1950.
Nacional Clásica 96.7.
Dos detalles para dos horas con la actualidad, con Gladys Pierpaoli y con la querida Berenice Vieto. Berenice en la operación técnica, Gladys en la locución. Dos errores míos. Bueno, la grabación es de Nueva York, pero no es el estreno mundial porque se grabó después. Meses después. Y es The Cónsul.
The Cónsul, claro. Sí, ¿no? Venimos, The desde ¿viste? Ayer venimos hablando de esa obra, pero claro, yo respeté el libreto como estaba escrito.
Son dos temas desgarradores. Ahora, señor Rubén Schumacher, señor Marcelo Yub, estamos escuchando lo primero que sale a la venta. Además que era un niño Cornel McNeil. Claro, es un rol más chico el del barítono, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan diferente esto de lo que vamos a disfrutar desde el 6 de agosto en el Teatro Colón? ¿Cuál era la idea de Menotti en esta presentación? Porque sabemos que es muy público. Vos diste ya que no, era
para mí
la
tiene idea que, de la moda. Tiene, ¿no?, que ver que, para mí tiene que ver con una cercanía con el musical, que está muy presente dentro de la obra, y las voces son obras... las voces son de cantantes que tienen formaciones líricas, pero que no tienen la exigencia de la ópera, de los espacios operísticos.
Cuando y por eso a Carla, ese parece
no,
un
claro, ahora claro, de... lo que pasa es que la obra después fue pasando al repertorio, o sea, no pudo hacer ancla en el espacio del, digamos, la obra no se estrena en un teatro lírico, se estrena en un teatro de
claro,
de,
por eso estuvo musical. Tanto tiempo en Broadway.
Claro. También en Nueva York. Claro.
Pero bueno, actualmente él escribió para los instrumentos de viento. Normalmente, en una ópera tradicional, los instrumentos de viento tocan a pares. Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, etc. En este caso es un instrumento de cada familia. Una flauta, un oboe, un clarinete, dos trompetas, dos cornos. Hay una presencia importante de la percusión para lo que contaba hace un rato de los efectos que quiere lograr cuando viene la policía, cuando hay una cuestión de drama. Y obviamente que, bueno, hoy por hoy se representan los grandes teatros. Entonces recurrís a más cantidad de instrumentos de cuerda. Pues estamos hablando en este caso del Teatro Colón, ¿no? Así que se acerca un poco más a la sonoridad operística que estamos acostumbrados hoy por hoy. Pero como decía también recién Rubén en la pausa, la escena del mago que viene a dar un poquito de aire en todo este drama tiene mucho de musical. Tiene, digamos, la comedia introducida para... no levantar, sino dejar en reposo un momento tanto drama que venimos sosteniendo a lo largo de la ópera.
Claro. Y por otro lado quería decir que a mí me parece que es una ópera ideal para aquellos que le tienen miedo a la ópera.
Sí,
para mí eso es muy importante.
Exactamente. Digamos
que sí. Gente que lea la ópera, que no sé, que me aburre, ¿verdad? Es una, porque se escucha y se ve algo que, digamos, que no es que rompe, digamos, porque tenemos todas las consideraciones musicales de cómo entendemos esto en relación a la historia de la música, pero para ese público que le tiene miedo a la ópera es ideal porque está mucho más cercana desde todo punto de vista, musicalmente, escénicamente, cómo está construida. Y yo recomiendo a muchas personas que yo he invitado en su momento, que me decían, ir a ver, voy porque la dirigís vos, que salieron diciendo, wow, ahora me dan ganas de ver ópera, porque entendí algo que no entendía por el prejuicio, ¿no? Y me parece que es un título que yo nunca hubiera elegido, paradójicamente, y que me alegra siempre que alguien piense que yo puedo hacer unas cosas que yo personalmente creo que no debería hacer. Y resulta que después resultan de las mejores cosas que me salen.
Claro, es cierto que la gente no va a salir tarareando La Reina de la Noche ni el Brindis de la
Más
Traviata.
Más o menos.
Pero...
Chan,
pero,
chan, chan, chan. Sí. Encima que es parecida a la Metro Goldwyn Mayer. Chan, 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 chan.
Totalmente, o la canción de Cuna, o el Papers, Papers. Pero yo creo que hay una cohesión y una unión tan grande y sin fisuras entre el texto y la música que, volvemos a lo anterior, ¿no? La gente va a pensar que está viendo una película. Y es muy, para la gente que no va normalmente a ver una ópera, como dice Rubén, está acostumbrado a una película en inglés, por ejemplo. Y esta está en inglés.
Bueno, es el idioma de todas las óperas de la actualidad, por más que seas suizo. Cuando hicieron la película Melancolía, que ya decíamos, viste que uno, la película Melancolía de Lars von Trier, viste, la que tenés que ver en dos veces porque es tan duro, bueno, todas las películas, hasta Ninfómana, que esa dura 5 horas, te saca las ganas de tener sexo, viste, esas 5 horas de ninfomanía que hace Lars von Trier. Hicieron una ópera a fin del año pasado y la verdad que otra vez, como pasó con Tutino, con La Chochara, casi casi le está pasando por encima la música, ¿no? ¿Por qué la música, Marcela Biouf? ¿Por qué la música dice aún más cuando en una ópera, un texto tan fuerte como el que tenés en la ópera que vas a dirigir este martes, dentro de 2 martes, El Cónsul? ¿Por qué crees vos que la música a veces le gana hasta a la imagen, le gana hasta la palabra? Como que lo deja marcado a fuego. ¿Cuál es la razón?
Bueno, obviamente que está la genialidad del compositor, pero volviendo a lo que decía recién, no quiero ser reiterativo, pero está tan unida porque lo describe con los colores. Yo siempre cuando trabajo, cuando hacemos música con cantantes, con la orquesta, con el piano, música de cámara, siempre insisto mucho en el tema de buscar colores. Y los compositores, si para una canción de cuna pone un arpa, es porque verdaderamente está buscando un color, una tranquilidad. Si para una situación de drama está usando los bronces y una percusión muy fuerte, hay un piano que está haciendo un clúster, está buscando otra cosa, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa cuando vemos una película. Viene música de tensión y es una situación dramática. Entonces, el cuerpo siente eso, siente la tensión, la relajación que están en la música, se transmiten. Yo creo que en este caso está tan bien orquestado todo que lo van a sentir cuando vayan, a través de los colores musicales que logra con la orquestación.
Clarísimo. No quiero spoilear, pero ¿van a usar el famoso disco para la apertura del primer y segundo acto?
Hay que usar.
Está como parte, ¿no?
Es condición.
Ese detalle de que se escuche una radio de lejos, ¿no? Ahí aparecemos nosotros, Gladys.
Sí, estaba pensando cómo abordaron en este contexto actual argentino, que ha tenido, digamos, históricamente este planteo con la misma ópera, porque en el comienzo, cuando Marcelo decía, mira que se estrenó creo que fue en Filadelfia, ¿no es cierto?
Correcto,
porque
sí.
Nueva York en general siempre ha estrenado la ópera,
el
Met es el clásico italiano. Entonces no se permitía, más que Broadway, pensar en esta obra de Menotti. Y se me antojaba pensar políticamente, cuando yo leí el texto como estaba, la cuestión es que se me antojaba pensar cuál había sido el abordaje dentro del contexto político actual para poner El Cónsul en el Teatro Colón en 2024. Esto lo pregunto en torno a que es una obra que se ha prestado para apropiaciones políticas disímiles, como por ejemplo cuando se puso en Uruguay, y que fue, Rubén sabe esto, ¿no?
Conozco la historia de esa.
La apuesta fue, había una pancarta que fue muy fuerte, que decía quemen las banderas y compartan la culpa. Entonces, fue como una apropiación de la obra de una manera muy fuerte.
Ah, hoy sí, por la versión del año 18.
Sí,
de 2017-18.
En una versión en la que Adriana Mastrange lo hizo, sí. La secretaria y Leo.
Es un argentino, un director de teatro.
Sí, que vive, sí. Él vive en, no me acuerdo en este momento, el año pasado lo tuve de alumno taller, que hizo una versión. Yo creo que, digamos...
Es una versión más austera, ¿no? El planteo es...
Claro, digamos, a mí me parece que la obra... A mí me pasa eso con los criterios de puesta en general. Yo creo que las obras hablan por sí mismas. Entonces, me pasa con las obras más increíbles. Me pasó con Muerte Ajante, que yo pensaba que era una obra de realismo que nunca iba a hacer. Y cuando me la pongo a trabajar, porque a alguien se le ocurrió, Alfredo Alcón se le ocurrió llamarme para hacerla, descubro que también el cine le interviene, es de la misma época, se estrenaron en el 48 y además están de realismo nada porque aparecen personajes que están muertos, evocaciones, flashback, etcétera, etcétera. Entonces, no todo lo que uno cree es. Y a mí me ha parecido que con esta obra, que sí, yo la tenía como una obra de la época de la Guerra Fría, en realidad iba por otros lugares. Cuando le íbamos a hacer en el 2020, yo tenía una idea y afortunadamente, voy a decir una cosa tremenda, como no pudimos hacerla por
la pandemia,
si bien el dispositivo escénico ya estaba planteado, la escenografía de Jorge Ferrari y el planteo de iluminación de Gonzalo Córdoba estaban ya planteados, lo cierto es que al hacerla en el momento, saliendo de la pandemia, a todos nos pasaba otra cosa. Entonces, la obra tiene la carga, y sobre todo trabajando con los cantantes que atravesaron esa misma producción, tiene la carga de todo lo que padecimos y de lo que estamos padeciendo. Está en los cuerpos. ¿Cómo? Por la sensibilidad. Y creo que Marcelo, que también estuvo como en esa producción, porque Marcelo no es que llega en esta producción como estaba en otro
lado. Se sospecha que son tres. Se sospecha no que son dos, son tres. Está clonado.
Ah, claro, no. Pero que de alguna manera él estuvo como asistente, estaba en ese momento, y fue preparador además. Claro, o sea, venimos todos de una cosa en la que, claro, y ahora... Cuando escuchamos y pasan las cosas, a todos nos quedamos en un estado muy raro. Es muy raro los ensayos de esta obra. Quiero decirlo acá públicamente, que queda registrado en Radio Nacional.
Por favor.
Por el grado de emoción que nos provoca a todos. O sea, generalmente los ensayos de ópera, todos sabemos que es unos trámites rarísimos. La gente va, viene, la gente habla por ahí, si hay coros, están todos hablando. O sea, son generalmente muy difíciles para generar clima. Acá pasan cosas increíbles con que sabemos que en los lugares muy grandes la gente tiende a hablar bajito, pero ya habla. Y de pronto es una obra llena de silencios, llena de momentos en los que se encarna una emoción indescriptible y resulta que esa sala del Bicentenario enorme, llena de gente, está en un silencio, en un ensayo, al piano, y me dice, acá está pasando algo de otro orden.
¿Cuántos artistas tenés en ese ensayo? Porque es importante porque...
No, en el ensayo tenemos a los 11 cantantes, cuando están todos,
porque a los covers.
Más los covers, más los maestros, los pianistas, los
maestros,
está el equipo de dirección, están los utileros que tienen que cambiar todo el tiempo de la casa al consulado, el consulado a la casa, ¿no?
Y alguien... ¿Y lograr eso, Rubén? Y...
Es un dispositivo escenográfico complejo.
No es... Sí, después cuando se lo ve en la escena...
Se despojado.
Sí, está bastante despojado. En general. Sí, pero nada, lo que pasa es que como tenemos que cambiar... O sea, lo que está planteado en la escena que está sobre el disco, cuando tenemos que pasar de una escena a la otra hay que cambiarlo todo como si uno se mudara, más o menos. pero hay algo que sucede y creo que tiene que ver, por un lado, por cómo es la obra y por lo que nos está pasando. Entonces, el padecimiento de Magda frente, digamos, a la indiferencia de la secretaria que representa ese poder, ¿no? Y que de alguna manera, si escuchamos que en la sociedad las personas pasan a ser un número de Excel, la obra de alguna manera también está planteando que la secretaria no le dice Excel porque no existía, pero dice
Your
name is a number.
Your name is a number.
Y dice, tu nombre es un número, le dice. O sea, Entonces, nominal. La desaparición del sujeto. O sea, digo, hay que ser de verdad muy cretino o muy canalla como para no hacer una conexión con lo que está pasando o con lo que puede estar pasando.
Entonces, para cobrar tu sueldo.
No, claro. Pero,
estamos hablando de cosas lindas, también es un trámite.
No. Y eso es fantástico que esté en una ópera. A mí me parece fantástico que esté en una ópera. Y una ópera de estas características en estos tiempos. De verdad. Y cuando yo tendría que estar haciendo otro título, originalmente hubiera debido estar haciendo otro título, pero bueno, estamos en una situación de, y la alegría que me provocó tener que reponer, porque además cuando le hicimos las cuatro funciones aquellas, nos quedamos con unas ganas, una calentura, y el público estaba con una calentura, y que por poder volver a hacer la obra nos da una qué lindo
inmenso, ¿no? Estamos bueno, vos acá. Mismo Marcelo que estabas claro, ahí ya para ser, vos claro. Desarrollaste
sí,
los
sí.
Días 6, 9, 11 y 13 de agosto ya porque no quedan muchas entradas. Se dice que hay alguna posibilidad, porque están los artistas con el espacio para agregar una quinta función, pero todavía no está confirmada. Pero bueno, llenen todas y agregan la otra función. ¿Ustedes se pueden quedar un ratito más?
Sí.
¿Puede ser?
Sí, sí, yo 5 minutos y...
Ah, sí. Me no tendría que estar 7, ¿puede ser?
Bueno, 7, sí.
Dale. Porque hay una pregunta más. Vamos a escucharlo dirigir ahora a Marcelito Ayub, ¿no es cierto? Ay, perdón, Marcelito, eso porque vos eres muy chiquito.
Al establo del Colón, para este de Mozart, la obertura de la flauta mágica.
Thank you.
De Wolfgang Amadeus Mozart, obertura de la flauta mágica por la Orquesta Estable del Teatro Colón y la dirección de nuestro invitado acá en piso hoy en vivo, Marcelo Ayú.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Nacional Clásica 96.7.
Estás en dos horas con la actualidad, con Berenice Vieito, en la operación técnica con Gladys Pierre Pauli, que debe estar ahí juntando preguntas raras de, para nuestros son maestros. Raras. Sí, sí, queridísimos, admiradísimos maestros. El maestro Rubén Schumacher. La simpatía hace que uno a veces, cuando él dijo Halcón, así, todos los monstruos que dirige y va a seguir dirigiendo, Marcelo Ayub, que tiene tres cerebros.
Dos nombres, porque mi segundo nombre es Marcelo Rubén, así que somos tocayos.
Claro. Por eso se llevan también. Claro.
Somos vecinos. Además, somos vecinos.
Es pianista de los dioses, de que puede tocar la obra más difícil que existe para piano. El concierto para el Rachmaninoff es La Cucaracha. Y lo vi yo, no me lo contaron. que él está trabajando y se sienta al piano y está con lo, ¿no es cierto, Rubén? Se sienta y le corrige, le ayuda al artista y tiene encargo, quizás el más difícil de un teatro, que ser, ¿cómo es exacto?
Coordinador.
Coordinador, ahí tenés que coordinar un montón de cosas en una ciudad llamada Teatro Colón. Así que por eso tenerlo acá 20 minutos sobre, es un oasis. Marcelo, hoy en día, si existiera la posibilidad, porque ya estás con una carga de responsabilidad de estos trabajos, que si vos tuvieras que elegir, decís, mira, yo te doy, ¿viste como le hicieron a Osvaldo Golijov? Que entre paréntesis, Osvaldo Golijov abre la temporada en el Metropolitan, primera ópera argentina en el Metropolitan Opera House. ¿Viste como que le dijo el gobierno de Estados Unidos? Dijo, no, yo quiero que vos te dediques a componer, te doy tantos millones. Oh, acá no existe la Argentina. Pero, ¿a cuál elegís? ¿Al pianista? ¿Al maestro preparador? ¿Al director de orquesta? Y queda feo, porque estamos en época de cónsul, o la oficina de distribución de cerebros de estudio de artistas.
Bueno, obviamente que voy por el lado artístico, no más directo. Me gusta mucho la dirección orquestal. Me está gustando mucho y, o sea, es algo que siempre desde niño me atrajo. El piano fue mi primer amor y va a estar siempre. Así que yo creo que si pueden estar las dos combinadas mejor, ¿no?
Pero, ahí está.
Pero porque amo también la música de cámara, lo disfruto un montón. Así que bueno, es una mezcla.
A ver, pero hacemos una más difícil, pero busco uno de muy, muy, muy difícil orquesta, porque si de hecho se ponen a dirigir y tocar el piano, ¿viste? Bueno, el otro día, Klaus Makela se puso a tocar el concierto de cello de Brahms y dirigir a la vez. Increíble. Después dijo, no, ¿qué pasa? Que mi asistente dirige igual que yo. Por ejemplo, señor Marcelo Yub, nos gustaría tenerlos para el concierto número 2 de Prokofiev. Creo que es uno de los más complicados con la orquesta. ¿Usted qué elige? ¿Dirige la orquesta o toca el piano?
¿Puedo hacer una pequeña corrección?
Sí.
El 1. Es mi sueño. Ahí tocarlo.
Ahí está. Listo.
Ahí está. El 1 hace mucho que tengo ganas de tocarlo, el 1 de Prokofiev.
En esta misma mesa, Marcelo Lombardero dice, cuando estaba como director de la ópera de cámara, Powder Her Face, que lo convertiste en éxito, porque vos sos el responsable, y el de la propuesta, fue un salto muy alto, porque fue un salto muy alto porque te dan un lenguaje totalmente diferente. ¿Te hizo abrir los horizontes cuando volvés a dirigir esta flauta mágica que escuchamos, que fue tu éxito del 22 del Colón?
Yo creo que todo tiene una razón de ser y todo tiene un camino que lo va preparando sin querer o queriendo, ¿no? Porque como maestro preparador me tocó estudiar y preparar, valga la redundancia, a Die Soldaten, que en lo que se refiere a dificultad técnica e interpretativa ha sido de las cosas más difíciles que me tocó preparar en el teatro. Entonces cuando vino Powder Her Face, fue también un enorme desafío, que cuando me muestran el vocals con la partitura de canto y piano, el primer día dije, después que vi la primera página, dije, ¿qué hago acá? ¿Qué voy a hacer? Tenía una gran dificultad técnica para cantar también. Y después vas a un lenguaje como Mozart y técnicamente no tiene esa dificultad de dirigir, pero la dificultad de interpretar y de colores es aún tal vez más grande que la que podés tener en Die Soldaten o en Powder Her Face. Powder Her Face, yo lo siento como un antes y un después en mi preparación personal, y creo que también todo eso coadyuvó a preparar también Cónsul, porque hay un lenguaje técnico en lo que se refiere estrictamente a la dirección orquestal, que es difícil. No estamos hablando de compases todos iguales, hay muchísima, como el texto, como la música sigue el texto, se adecua esa métrica al texto. Entonces, tenemos compases de 5 tiempos, de 4 tiempos, los que saben música entienden un poco de esto, ¿no? Hay que cambiar.
Vuelta a la página y aparece otra cosa.
Hay que estar muy preparado en ese sentido para poder afrontarlo. Pero yo creo que fue preparando todo ese camino, una obra a la otra, y algunos tienen esta dificultad técnica y artística, ellos tienen también una dificultad de lograr esa música que penetra en el corazón de cada uno y los colores que transmiten los pensamientos, ¿no?, y los mensajes de cada obra, de cada personaje.
Como siempre, tan generosos, bueno, los dos son tan generosos. ¿Sabés por qué te están escuchando un montón? Y yo se lo digo todo el tiempo, se lo digo todo el tiempo a los que están estudiando y a los que están preparando. ¿Sabés qué es triste cuando ves un artista de 30 años de edad y que tiene 20? Los pianistas empiezan chiquititos. Y decís, de los compositores de la actualidad, y falta todo lo que acabas de decir vos. ¿Le aconsejás vos a los chicos, a los alumnos de dirección y de instrumentos o cantantes que conozcan qué es lo que se está haciendo últimamente?
Sí, totalmente, porque yo creo que es totalmente enriquecedor conocer no solamente los autores clásicos que son nuestros grandes maestros, sino también lo que se ha hecho en el siglo XX. Esas dificultades no hacen más también que enriquecer el conocimiento, abren muchísimo la cabeza y te preparan para todo. O sea, la música es un lenguaje, ¿no? Y como tal hay que comunicar, y comunicarlo de la mejor manera, con muchísima transparencia, con un respeto grandísimo de la partitura, que eso siempre trato de insistir a todos, y vuelvo a repetir, hacer música, hacer colores, transmitir, volcar el corazón en lo que uno está ejecutando.
Gracias por triplicado, huevo. Como tiene tres cerebros, triplicado.
Bueno, un placer.
Gracias, Marcelo Ayub. ¿Y con qué lo despedimos? Con una bomba, porque es uno de los más grandes compositores de la actualidad, que además te elogió el mismísimo compositor. Te elogió en la nota que le hicimos con Margarita Celarrayán, que sabía que la versión era impecable, que no tenía nada que envidiarle en ninguna parte del mundo. Y gracias, Marcelo Lombardero, que nos diste esta grabación que suena, un disco.
Con Daniela
también. Exacto, sí, dice una frase, pero es como que cierra la introducción musical, ¿no?
Tomás Hades, preludio, tango, inicio de Powder Her Face. La soprano es nuestra querida Daniela Tabernik, la orquesta de la Ópera de Cámara del Color, la dirección de nuestro invitado de hoy, a quien despedimos a seguir en su labor, Marcelo Ayub, el Teatro 25 de mayo, Buenos Aires, temporada 2019. De Tomás Hades, Preludio, Tango, Inicio, de Powder Her Face. Daniela Tabernik, la orquesta de la Ópera de Cámara del Colón, la dirección de Marcelo Ayub, en la temporada 2019 del Teatro 25 de Mayo.
Nacional Clásica. ...96.7.
Estamos, todavía lo retuvimos al querido Rubén Schumacher, la generosidad de estos dos. ¿Te das cuenta por qué son grandes, Gladys Perpauli? ¿Te das cuenta por qué son grandes estos queridos artistas? Yo que hace 35 años que estoy al aire, yo me hacía el corazón así cuando sabía que íbamos a tener en la misma mesa a Rubén Schumacher y a Marcelito Ayub, con una diferencia de carreras y una diferencia, pero cómo llegan al mismo criterio. Estás en Dos Horas con la Actualidad en Nacional Clásica. Rubén Schumacher, en la carrera increíble, incansable que vos tenés, no solamente los más famosos, sino podemos decir los más, menos distintos, intuitivos, identificables, actores, cantantes o actores, actores. Hoy en día, que la tenés a Carla Filipczik o que tenés a Héctor Guedes, te digo porque ya los conocemos que en la vida real actúan también. ¿Hay tanta diferencia en los actores y los cantantes líricos que actúan?
Yo creo que sí, digamos, tienen dos instancias diferentes. Y, digamos, los cantantes tienen una exigencia mucho más grande que lo que hoy el teatro le exige a los actores. Antes el teatro, claro, el teatro antes le exigía a los actores una técnica muy, muy, muy grande. Entonces, yo que tuve la fortuna de trabajar con Alfredo, vamos a aclarar quién es Alfredo, con Elena Tacisto, ¿no? Digamos que fue una actriz extraordinaria, hice Troyanas con ella. Después los pude tener juntos en Enrique IV. Hubiera querido haber hecho más espectáculos con ellos, digamos. Ellos tenían un instrumento y un rigor que hoy no necesariamente un actor o una actriz necesita. Por ejemplo, la mayoría de los espectáculos de salas grandes se hacen con micrófonos, sin entender que eso es algo que merma la atención del espectador. Es notable. El espectador se vuelve más, espectadora también, se vuelven más perezosos porque saben que el sonido les va a llegar. Por eso cuando hice Hamlet en el 19 y después se repuso en el 20 con Furriel, una de las exigencias que yo tuve digamos, estuvimos muy de acuerdo con Joaquín, pero para el armado del elenco, es que la versión que se hacía en la sala Martín Coronado, que se hizo ahí, o sea, la de 1000 espectadores, fuera acústica, que no hubiera, digamos, salvo la voz del fantasma cuando desde el fondo grita venganza, ¿no? Remember me, el famoso recordame, digamos, quiero que me recuerdes, en nuestra versión, porque una voz de ultratumba, no se usaba un solo micrófono. Qué entonces, grande. Esto hacía que la gente escuchara con atención. Entonces, los cantantes tienen mayor exigencia y tienen una exigencia de todo tipo, porque no solamente tienen que saber sus letras, tienen que poder interpretar, pero además tienen que poder afinar, tienen que saber afinar, tienen un montón, y además dirigir, seguir una batuta. Yo, para mí, los cantantes son seres prodigiosos cuando hacen bien su tarea. Y también me parece que cuando son grandes artistas, después ya, como en todas las profesiones, Ci sono le canne, ¿no?
Digamos, sí.
O sea, no le, hay, que... o sea, hay perros. O sea, de todas acabas... hay cantantes que no cantan bien o dejan o que hacen que sus voces no suenen bien y siguen cantando. Así como hay actores que tienen voces chiquitas y gracias a un micrófono uno los puede escuchar.
Multiplicarse. Digo,
sí.
Tengo algunas preguntas.
Dale.
En torno a esto que estás diciendo.
Me encanta.
Gracias, Rubén. Esto del sonido en el teatro, lo importante que es el sonido, porque fíjate que hoy ellos decían en torno a la labor interpretativa, y estábamos hablando fuera de micrófono, como las mejores cosas que pasaron en la radio no salieron al aire nunca, y este programa no ha sido la excepción. Estaban hablando, yo pregunté sobre Magda, y les preguntaba acerca de ese perverso placer que tiene la secretaria en que las cosas... digamos, como que tiene una razón argumental respaldatoria para derivar un perverso placer de, digamos, de complicar las cosas.
Se refiere a la ópera del Cónsul, que es una escena el 6 de agosto y que dirige Rubén Schumacher.
Claro.
Y
entonces,
el maestro Marcelo.
Hablaban los directores de la labor interpretativa en el personaje, decían, y esta versión es, como subrayaron la emocionalidad con respecto a las expresiones en el rostro. Pero eso se traslada a la última fila en el sonido.
Sí, exactamente.
O sea, el sonido en el teatro es así de fundamental. Y se me antojaba pensar, se había cambiado, por dos razones, eso lo digo también atravesados por la locución, ¿eh?
Sí.
Se había cambiado el modo de decir, que creo que la respuesta es que sí, porque ya no es tan declamativo el teatro, sino que tiene otras velocidades, incluso en la televisión, incluso en las películas, incluso en todo lo cinematográfico, en las sitcom, en las tiras de Netflix. Hay una especie de velocidad y una dicción bastante más blanda que la que se acostumbraba a escuchar, y otros tiempos, una dinámica y una velocidad para los diálogos mucho más rápidas. Y no sé si es que ha cambiado el modelo de espectador o... digamos, como que es a consecuencia, o sea, como que es subsidiario ese cambio en torno a la propuesta, a lo que viene.
Mira, es muy interesante el tema. Yo trabajo muchísimo sobre eso. Primero porque a mí el problema del sonido es una de mis es una de las derivaciones de mi primera formación, que también fue musical. Entonces, no desarrollé mi formación en términos operativos musicales, abandoné el piano, pero todo lo que tiene que ver con lo sonoro para mí es uno de los grandes temas de mi vida. Yo creo que todo eso que estás planteando tiene que ver con muchas cosas, pero tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, tienen que ver con la alteración de los espacios. Quiero decir, en una sociedad teatral como la de Buenos Aires, donde fueron cayendo las salas grandes, y entonces en las salas grandes fueron reemplazadas en muchos casos por salas pequeñas. Esas salas pequeñas no exigen tanto de la escucha ni exigen tanto del intérprete respecto del sonido, algo que no pasa en la lírica, pero digamos pero sí está en el canto popular, donde aunque estés en un lugar pequeñito como este, alguien va a estar con micrófono. Vos decís, pero ¿por qué? Si tu voz me va a llegar. No, porque como otro instrumento está amplificado, entonces todo tiene que ser amplificado.
Incluso
y
en el
además,
Teatro Colón, cuando las salas con canto popular, se escuchan más.
Exactamente.
No tiene una rever para eso.
Exacto. Y la otra cuestión tiene que ver con que prácticamente la mayor parte del tiempo estamos escuchando música amplificada. O sea, la cantidad de música amplificada que escuchan todas las personas del planeta es mayor a que la que escuchaban antes de los años 50, donde se producía música acústica en las casas. Digamos, la desaparición de los instrumentos en las casas va a marcar, o en todo caso el reemplazo por el órgano eléctrico, va a marcar esta especie de alteración. El cerebro ha hecho una especie de mutación. Por eso yo insisto con la acústica, por eso me gusta además la ópera como género acústico, digamos. Además de todas cosas que me gustan, es porque ahí hay algo del propio fenómeno acústico, porque el fenómeno acústico es de cuerpo a cuerpo, no está intermediado. A mí me gusta el contacto directo. En cambio, la amplificación es hay un intermediario de este, en este momento. La gente nos está pudiendo escuchar porque hay una cosa llamada radio y unos micrófonos y una cosa eléctrica que permite que nos escuchemos, y bienvenido sea. Ahora, que alguien te hable al lado, vos me estás escuchando de manera acústica en este momento.
Claro, ¿verdad? Exacto.
¿No?
Claro.
Y esto es diferente perfecta. Como nos están escuchando los espectadores. Ahora, son todas cosas a reflexionar en términos expresivos. Y a mí me parece que en momentos donde la mayoría de las cosas están quitando el cuerpo, ¿no? Digo, estamos, vemos la mayoría de las cosas a través de un celular, a través de una plataforma, etcétera, etcétera, y estamos perdiendo las experiencias personales directas. Esto es lo que de alguna manera se está estudiando, que es, sobre todo en los jóvenes y los niños y adolescentes, la pérdida de las experiencias reales porque están suplidas por lo que pasa en un teléfono. Hoy por hoy es casi subversivo plantear lo acústico.
Pero aún así, fíjate qué interesante lo que decís. El sonido sí palpa el cuerpo y atraviesa el cuerpo y nos modifica celularmente. Incluso me hacías pensar en la afinación, que fue una convención internacional que se subió a 440, pero la afinación era un poco más baja. Y lo que, bueno, hay toda una visión que indica que, bueno, que la familia Rockefeller financió este tipo de afinación distinta, pero que produce una cierta molestia con respecto a una afinación originaria. Que era
que
como...
se volvió, claro. Que se volvió.
Ahora,
además.
Digamos, está bárbaro el tema. Digo, son de los grandes temas que los artistas estamos muy ocupados. Y una, pero que muchas veces se lo liga más con cuestiones emotivas, emocionales, ¿no? Digamos que a mí me parece que está bien. Yo en este momento creo que eso a mí, por lo menos como artista, me sale porque no puedes, porque tiene que salir. Porque si lo estoy haciendo, va a salir aquello que siento, que pienso. No me ocupo de eso. Yo me ocupo en este momento acerca de lo que pasa casi neurológicamente con las personas. Digo, por ejemplo, si estoy haciendo una obra de teatro, yo le pido a los... Si estamos en un lugar grande, le pido a los actores que articulen. ¿Por qué? Porque si no articulan, en una sala como Martín Coronado, los espectadores de la fila 3 para atrás no entienden lo que están diciendo. Entonces, el murmuring, ¿no? Digamos, hasta los ingleses que tenían dicciones perfectas empezaron a... Si yo les hablara de esta manera... Hay muchos actores que están hablando en este momento así de... Si no se entiende nada lo que están diciendo.
Clarísimo, sí.
Entonces, en la locución pasa lo mismo.
Claro.
Incluso suena...
Con las modas, ¿no?
Sí, incluso, por ejemplo, un ejemplo así... En el WhatsApp, los mensajes de audio entre locutores... Por ejemplo, mis hijas, que son adolescentes, me dicen, ¿por qué hablan así?
Claro, claro.
¿No?
Claro. Que no se trata de tampoco de tener esas articulaciones absolutamente forzadas.
Exacto,
porque esas ya no se utilizan más.
Eso.
Tiene
sí.
que ver con ir encontrando en cada momento aquel punto justo para que precisamente el quien escucha no tenga que trabajar decodificando aquello que escucha.
A la tercera palabra que el cerebro se esfuerza en entender,
no
se agota,
desconecta.
Y te cambia, se desconecta.
Lo apaga.
Querido Rubén Schumacher, te agradecemos la generosidad de siempre.
Yo les agradezco
siempre.
Que me hayan invitado, a mí me encanta.
Por favor, por favor, ya sabes, los que van a ver el 6, 9, 11 y 13 y por ahí 15.
La niña bonita por ahí la tenemos,
sí,
¿no?
Sí, el cónsul. Gracias una vez más.